O los que no les gusta tienen que ir, pues les va a encantar la quebrada de Humahuaca y poder ir contando lo que pasa en cada región.
Sí,
Y ahora es el tiempo de Entre Ríos, te cuento, ¿eh?
ayer leí que Chubut, el gobernador de Chubut, sacó una ley para prohibir el glifosato en...
Para prohibir el glifosato en Chubut, sí,
Sí,
hace tiempo ya,
sí,
sí,
sí.
hace tiempo. De todas
Pero...
maneras, viste cómo es, ¿no?
Sí.
No sé si puede determinarlo él o definirlo
Sí,
él o si es
sí.
federal el delito.
Sí.
Pero claro, en algún momento se dará que cada provincia, cada distrito sea un estado independiente, como pasa en otros lados, ¿no?
No, bueno, pero es importante lo de Chubut porque también Santa Fe son leyes que regulan la aplicación del glifosato, que realmente es importantísimo porque al margen que vos puedas estar o no en contra, evaluar o no los efectos, etcétera, ha habido un descontrol absoluto. Muchos realmente planean muy cerca de localidades, de escuelas, transmitiendo el glifosato, y hay algo que hasta la misma gente de Monsanto reconoce. La pampa húmeda, o sea, las zonas Córdoba, Santa Fe, la parte de La Pampa y Buenos Aires, que son las tierras más ricas y además donde más se hace agricultura en Argentina, tiene una proporción de enfermos de cáncer mayor al resto del país. O sea, no es para ligarlo directo al glifosato, pero es para hacerse la pregunta por qué.
Yo escuché muchas veces que tiene que ver con cómo se. Esto que vos decís con la regulación, ¿no? O sea, tiene que haber una regulación, que en la medida en que está regulado,
Sí, un
se puede.
control.
¿Qué?
Un
Un
control.
control, o sea, no es que hay que eliminarlo, pero se abusa y se enferma la gente.
Exactamente, sí, es lo que nos falta, así como la ANMAT te controla los alimentos, así como el SENASA, digamos, es reconocido en todo el mundo y por eso la Argentina puede exportar carne, porque si no fuese un organismo que trabaja, que no hiciese buenos certificados, Europa no te compra un kilo de carne, o sea, no puedes exportar, debiera haber realmente un organismo en serio que controle cómo se aplican los herbicidas, o sea, eso es clave. Santa Fe lo hizo, lo hizo Chubut, faltan muchas provincias. Llama la atención, por ejemplo, que el gobernador Schiaretti en Córdoba no lo haya hecho, pese a que Córdoba es una provincia muy despierta en términos ambientales. Justamente un grupo de Córdoba impidió que Monsanto instalara una planta, ¿se acuerdan? En la época de Cristina Kirchner.
Pero está bueno lo que dice Fernando de traernos este tema por
Sí.
muchas razones. Si no hubiese pesticidas, no habría alimentación prácticamente en el planeta. Pero es tiempo de regularlo porque hay algunas estadísticas, las comprobaciones en todo lo que tiene que ver con el cáncer son solamente estadísticas, no hay otra manera, que hablan de un crecimiento cuando se abusa. Chubut hace muy poco que
Sí.
decidió ocuparse de esta cuestión. ¿Cuál fue el último lugar de la Argentina que visitaste, Fernando Troca?
Mendoza,
¿Mendoza?
el último viaje en Mendoza.
¿Te fuiste a Tegui, a Mendoza, a Valle de
Este año
Uco?
no, estuve el año pasado, este año no pude ir, andaba mal de mi pie y no pude llegar. Pero este año estuvimos hace poquito en Mendoza haciendo 10 manos.
10 manos con Mauro Colagreco.
Germán Martitegui, Narda Lépez y Guido Tassi.
Uy, qué lujo
Y Tato
eso. ¿Y
Giovannoni.
dónde lo hacen? ¿En qué lugar? ¿En Mendoza Capital?
Lo vamos haciendo
La
donde
selección
pinta.
nacional acabas de
¿Dónde
nombrar.
la selección? Sí, la selección nacional.
Es
La selección
como, la
nacional,
verdad
exactamente.
que 10 Manos nació así de una manera muy informal y sigue siendo muy informal. Y el fin más importante que tiene es vernos, cocinar juntos y pasarla muy bien. Y la verdad que de eso se trata,
No
así que
importa dónde,
no
digamos,
importa
¿no?
dónde.
Y está buenísimo lo de Mauro, porque Mauro tiene un restaurante, el más importante,
En
afuera.
Mirasur, sí,
En
en
Mentón, un
Mentón.
pueblito
Sí,
precioso.
hicimos dos en Mentón. No, hicimos uno en Mentón, uno en el
¿Dónde
restaurante de
queda Mentón
Mauro.
exactamente?
Sur de
Queda en
Francia.
el sur de Francia, queda muy cerquita de Monte Carlo y de Mónaco y queda a 100 metros de la frontera con Ventimiglia, Italia.
Wow. Fernando, ¿se endeudan los chefs cuando ponen un restaurante? ¿Tienen que tomar deuda? Se ríe, pero es que para que la gente
Sí,
sepa
nos
cómo es.
endeudamos en general,
Es vocación,
no solo
¿no?
con el
¿No
restaurante.
es vocación pura?
Es vocación pura. Es que a veces, no sé, estamos acá escuchando el programa y Argentina está pasando una vez más un momento muy difícil Yo siento que mi generación ha sido una generación muy castigada. Pero bueno, me gusta vivir en Argentina, me gusta estar acá, me gusta lo que hago, lo hago desde que soy muy chico. Y digo, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Es esto lo que hago, lo que sé hacer? Y voy a seguir haciendo. Y
toman riesgo para seguir hacerlo.
Porque y porque no, queda, no queda otra, porque nos tocó nacer en Argentina y vivir en Argentina y jugar con las reglas de este país, que no termina de enderezar. Entonces, ya estamos acostumbrados, es como surfear la ola.
Dice Silvia Neistat que hay pequeños signos de recuperación. ¿Es así?
Muy pequeños. Vos sabés que los economistas siempre dicen cómo se recupera y recurren a las letras. Una es la B corta, caída fuerte, salida fuerte. Otra es la U, una caída menos fuerte, cae y después vuelve como la pancita de abajo de la U y se va recuperando. Y la otra, que es la que estamos padeciendo nosotros, es la L, o sea, caída y después quedás, no seguís perforando y quedás planchadito. Bueno, lo que estamos verificando ahora es ese planchadito que empieza a moverse chiquitito, despacito. ¿Qué pasó? El INDEC dio a conocer esta semana las cifras de la actividad económica del mes de abril. ¿Qué dicen esas cifras? Que abril fue muy malo respecto a abril del año 2018, pero empieza a mejorar significativamente respecto de marzo de este año. O sea, algo más. ¿Qué pasó con la construcción? O sea, y además de los 16 sectores que analizan, que hacen la actividad industrial, hay cuatro sectores que empezaron a mejorar algo, poquitito. Luego, ¿qué pasa en la construcción? La construcción, lo mismo. Muy malo respecto del año pasado, mejora respecto de marzo. Y hay sectores claramente con mejoras, cemento, yeso y digamos griferías, puertas, ventanas, además crecieron
construcción, alrededor de la construcción está medio hundida.
Bueno, pero por eso te digo, lenta recuperación, puede ser la luz al final del túnel.
¿Y la hora 12 está funcionando?
Bueno, eso es muy interesante. Fíjate que el gobierno, cómo se resistía a la hora 12, sí, a la hora 18, etcétera, sí, etcétera. Volvimos con la hora 12. Sí. Se anunció el sábado pasado.
No, empezó.
¿Te acordás? ¿Te acordás que lo habíamos hablado el viernes pasado? Bueno, sí, muy bien. Hay ahora 12 con tasa del 20%, pero ya hay 200 cadenas en todo el país que hacen ahora 12 sin tasa de interés. O sea, te venden el producto en 12, o el precio final del producto lo dividen en 12, no te aplican el 20% de interés. Esos comercios han mejorado las ventas. De acuerdo al secretario de Comercio, Ignacio Bernard, nos comentó ayer a un grupo de periodistas que esos comercios han mejorado notablemente. ¿De dónde vienen? De subsuelo. Sí. O sea, no es que sea una... el subsuelo está tratando de salir a la superficie. Sí, sí. Pero han mejorado, es decir, ¿y esto qué verifica? Que cuando vos das condiciones para el consumo, es decir, cuotas sin interés, la gente por ahí se anima. Y a eso se añadió el tema plan autos, que fue una medida inteligente, lo hablaste con Cecilia Bufflet esta semana. Sí. Los descuentos realmente han pasado a ser importantes.
Son grandes.
¿Pero por qué? La gente ni siquiera pasaba, María Laura, por las concesionarias.
¿Vos sabés que este es un país? Ni a verlo.
Este es un país de fierreros. Es un país de fierreros. La gente pasa a verlo, se siente, huele el olorcito nuevo del auto, aunque ni piense comprarlo. Pero es casi como un paseo familiar. Bueno, no ocurría eso. Y comentaban ayer las concesionarias que desde que se anunció el plan autos hay mucha gente que por lo menos va, se anota, etcétera. Así que algo hay, la luz al final del túnel, esperemos que esto tome mejor temperatura, sobre todo ahora cuando a fines de junio se cobre el aguinaldo.
¿Qué pasa, Rafita, al 11-65-84-08-70?
Además que hay una catarata de saludos que no cesan, por suerte. Bueno, saludos de nuestros compañeros de la casa por la mención que hicimos.
Pero muchas gracias.
Por la función social que cumple nuestra querida Radio Nacional. Dice, viva mi patria, la nuestra, la tuya, María Laura, Inés de Comodoro Rivadavia. Y para esto entre nosotros, Fernando, entre vos y yo has despertado algunos suspiros femeninos entre el staff de la radio.
Ah, bueno, porque
radio,
la gente lo conoce por la tele. De acá. ¿Cómo han repetido esos programas que hacía con Claudia Fontán, que fueron cuántas temporadas?
Creo que a la Fontán hicimos 3 temporadas.
Pero lo repitieron mucho más.
Mucho, muchísimo.
O sea que la gente sabe que es un pibe pintón.
Lo es.
Y pero además tiene todo el look hipster de antes que se pusiera de moda. De antes que se pusiera de moda que tiene el look hipster.
¿Qué? ¿Les puedo preguntar por esos anteojos preciosos que tienen diseño? Y estoy tratando de ver de dónde.
¿Tienen aumento?
No, pero tiene. No se adivina la marca.
No, pero aviso lo que tiene aumento porque no es porque los necesita.
Uso anteojos desde que tengo 6 años. Así que vengo de una familia de miopes y mi padre fue pobre. Yo tengo casi 4. Mi padre tenía 11. Dice que mi papá.
Pobre, no veía el culo de botella.
Sí, exactamente. Así que como imaginarás, me tengo que amigar con los anteojos y con los marcos sobre todo, y me hice muy fanático. No quiero sonar snob, pero estos marcos los hago en una óptica en París.
Te los hacen. Lo que menos puede pasar es un grosso.
Claro. Te los hacen a medida. Pero,
¿a medida de tu cabeza?
Sí, sí.
Ay,
tenés que ir una vez. Es como si hicieras, no sé, ropa a medida. Supongo que será lo mismo. Y volvés 3 meses después y te hacen el ajuste y te los entregan.
Igual que nosotros que los compramos en el supermercado, ponele o en el free shop, ¿no?
Sí. No, hacemos mal, cuidado, ¿no?
Sí. Alguna de las cosas por las que se hizo conocido Fernando Troca, yo creo que porque impuso una comida que acá estaba vista para ¿qué puedo decir? Para como más popular, y la impuso en los restaurantes, que es el osobuco con risotto, ¿o no?
Sí, que en realidad es un plato que me hacía mi abuela cuando yo era chico. Y lamentablemente mi abuela no pudo pasarme la receta, pero de alguna manera, confiando en la memoria sentimental.
¿Pero cuándo fue que trajiste el osobuco con risotto? Porque el osobuco no se comía, no se compraba.
No, lo empecé a hacer ese plato en Liers, que era un restaurante que tenía con Juan Carlos Bagó. Sinclair y de María.
Sinclair y de María.
En el año 92.
Ahí está, en los 90 te iba a decir. Sí, en los 90, que además al venir otros restaurantes de afuera también trajeron, ponele, en Cipriani y la polenta. Claro. Esas cosas que son riquísimas y no se comían en el restaurante.
No, y la polenta al principio, no sé si te acordás, pero al principio fue difícil meter la polenta en los restaurantes porque la gente sentía como que no vengo a un restaurante para comer polenta, esto lo como en mi casa.
Claro.
Después pasó.
Lo mismo pasaba con el osobuco.
Lo mismo pasaba con el osobuco. Pero en ese año me acuerdo que había un señor que trabajaba en una compañía muy grande y que empezaba a regalar, nos regaló durante años el arroz arborio, que es el arroz que se usa para hacer risotto.
Arborio.
Arborio o carnaroli son como las dos variedades.
Es más cortito.
Claro, más cortito y más gordito.
Más gordito.
Nadie sabía, o por lo menos yo no lo sabía y los cocineros no sabíamos, que ese arroz se producía en Argentina y se exportaba a Italia. Los italianos nos compraban el arborio y el carnaroli. Y este señor empezó en ese momento a regalarnos arroz, y en un momento donde el risotto tampoco se comía mucho, y empezamos todos a hacer risotto. Y bueno, hoy es un plato que se ve en muchos restaurantes, y el arroz, el arborio o el carnaroli, lo compras en la góndola del supermercado Industria Argentina.
Claro, es verdad, ahora lo conseguís. Y después otra cosa que recuerdo así también de esa década, que no se comía y que era rarísimo. Me acuerdo de haberlo leído y decir, no, ¿cómo voy a probar esto? No combina ni con cola, y ahora soy fan de los ravioles con calabaza.
¿No? También en esa misma época empezamos a hacer...
Yo los como en el materelo ahora, porque vos no los haces en Sucre.
No los hago, pero los hice mucho tiempo. En ese momento, donde los ravioles de calabaza eran una cosa rarísima.
Es que era raro.
Yo había aprendido en Italia, había trabajado en Italia, y había el ravioli di zucca, como llaman los italianos, y lo hacía igual que lo hacen ellos.
Y bueno, yo les aconsejo el materelo, pues están buenísimos, con manteca y salvia los hacen ahí, ¿viste?
Muy bueno.
Cosas nuevas que
hay
no
otro
está...
lugar que los hace muy bien, que es Julieta Oriolo, que tiene un restaurante que se llama La Alacena, que hace...
La Alacena, acá en Capital.
Espectacular.
Chicos, hay que conocer todos los lugares que nos están recomendando, porque son accesibles y son increíbles.
No, yo le quiero hacer una pregunta a Fernando, porque en ese restaurante de Sinclair, años 90,
sí,
no sabía que era también de Juan Carlos Bagó, del laboratorio homónimo que lleva su apellido, sí, ahí hubo una cumbre histórica para ese momento. ¿Saben entre quiénes? Entre dos enemigos, Domingo Cavallo y Jabrán, Alfredo Jabrán.
Fue en el restaurante enfrente nuestro.
Ah, fue en
el... Martín Pitaluga, era el Le Blanc Rouge.
Fue, claro, impresionante.
Ah, mirá, se ve que dio las coordenadas. Claro. Escúchense, sí, vienen las noticias puntuales, como siempre, con música, con una de las versiones que piden.
Suena el teléfono y voy como un loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado no es aquí, señor.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14:30 minutos.
Jorge Faurie aseguró que volver al pasado sería regresar a la confrontación que no produjo resultados.
El canciller se refirió así a la cuestión Malvinas y destacó la política llevada adelante por Cambiemos para recrear la confianza y condiciones para el diálogo con el Reino Unido.
Faurie brindó declaraciones tras el homenaje que se realizó en el Palacio San Martín a Ernesto Manuel Campos, gobernador de Tierra del Fuego en tres oportunidades, a 61 años del inicio de su primer mandato.
Neuquén se prepara para el lanzamiento de la temporada invernal.
El 10 de junio próximo se realiza el lanzamiento de la temporada de nieve y gastronomía en Neuquén. María Magdalena Rito, subsecretaria de Turismo de la provincia, se mostró confiada en que será una buena temporada. Aseguró que el invierno pasado fue la mejor temporada para Neuquén de los últimos 10 años.
Tenemos una oferta bastante interesante. El año pasado tuvimos muy buena repercusión. Julio fue el mejor mes de invierno en los últimos 10 años. Así que la oferta que tenemos en producto nieve está muy bien recepcionada por quienes gustan de disfrutar del deporte invernal y de disfrutar de los parques de nieve también.
Marcelo Pascucio, Radio Nacional Neuquén.
Deportes. Finalmente Williams será el reemplazante de Neymar en Brasil para la Copa América 2019. Neymar se pierde el certamen continental por una rotura ligamentaria.
Datos del tiempo. En Neuquén la temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 51%, cielo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 18 grados 4 décimas, la humedad 35%, cielo despejado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Del 6 al 8 de junio, Argentina le abre las puertas al mundo para que juntos sigamos trabajando en el compromiso global de asegurar la plena inclusión de las personas con discapacidad, garantizar sus derechos y libertades. Vení a la Cumbre Global de Discapacidad en Tecnópolis y participá de más de 40 workshops. Disfrutá los shows en vivo, las muestras deportivas y escuchá a más de 160 oradores de 25 países. Inscribite en www.cumbreglobaldiscapacidad.com.ar y sigamos innovando para construir una sociedad cada día más inclusiva y justa.
Mutual Ameport, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:33 PM.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1. Si sos emprendedor, producís alimentos y elaborás artesanías, llegó el momento de asegurar tu lugar en Caminos y Sabores. 4 días para vender, posicionar tu marca y hacer los mejores negocios del año. Del 6 al 9 de julio, en La Rural. Caminosysabores.com.ar.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Hoy no me llamó, es como una misión, un fantasma en mi habitación. Necesito escuchar su voz. Con los ojos muy abiertos me sorprende la mañana, y el desorden de mi cuerpo es menor que el de mi alma. Hay amor. Hay amor.
Trulala. No dice nada, Silvia.
Ay, trulala, sí, claro.
Bueno, bueno.
Claro que
totalmente.
Sí.
Estamos con una lágrima sobre el teléfono. Esto lo pidió Carolina, que vive en Tigre, y Alicia, que está en Villa Luro. Querían escuchar a Trulala. Nos escribieron al 1165-840870 y aparecieron los hinchas de Radio Nacional.
Ay, no me digas.
Sí.
¿Qué dicen?
Raúl, que vive en Corrientes, dice: pasa que la televisión brasileña es gratuita. Varios canales de punta, como Red Globo, claro, Bandeirantes, son monstruos en comunicación y también en calidad. Y hay gran cantidad de radios. Acá en Corrientes, también como en Misiones, todo el mundo en la frontera habla portugués. Además, los artículos de primera necesidad los compramos allá, tienen muy buenos precios. Y acá retoma el tema del teléfono, que no es una lágrima. O sí, dice: teléfono, pero para los políticos. Y feliz día del locutor. Del
no, del locutor, pero ese día te dijiste a vos mismo.
Falta un mes, falta un mes.
No es el día del locutor. Digo yo que soy todo, soy también eso. No, hoy es el día del periodista. Qué sí, rafa, no, qué
distraído. Y estoy vendiendo la fecha, que es el 3 de julio.
Escúchame, Fernando Troca, me preguntan por qué no hiciste nunca televisión, y me parece que es una muy buena pregunta. Uh-huh. No, ya sé qué hizo con Claudia Fontán. Yo hablo de los Masterchef y todo esto. ¿Hiciste?
No hace,
no.
Perdón.
No, hice durante 15 años televisión.
Pero haciendo, explicando cómo cocinar. Yo estoy diciendo estos Masterchef de jurado, no. Esta cosa masiva que se dio con Narda, Tegui, Christoph,
no hice,
Donato.
No hice porque, digo, me llamaron dos veces, pero no me siento cómodo.
O sea,
verdad.
Televisión de aire. Yo le pido disculpas a Silvia Neistat, pero para los que hacemos televisión de aire hace muchos años, no quiero decir la cantidad, 30, televisión es televisión de aire, perdón, ¿eh? Disculpe, no, o sea, lo otro sería cable.
Exacto.
Pero para mí, no es que vos cometiste un error, yo llamo televisión y el cable, pero soy yo que trabajo en televisión de aire.
No hice porque...
Para mí, ella se siente mal. ¿Por qué? ¿No te da vergüenza?
No, porque me da vergüenza. Primero porque no... Yo siempre hice televisión de cable. Ya, claro. Aprendí algo ahí, la televisión y la televisión de cable. Pero porque siempre me gustaron los proyectos que hice, y siempre me dieron la libertad de hacer los programas de televisión que tenía ganas de hacer. Y además porque hacía programas donde yo hacía lo que sé hacer, que es cocinar. Cuando...
Claro, porque tenés que hacer como un rol, ¿no?
Exacto, tengo que hacer un papel de algo.
Un papel
que no
de bueno,
soy,
de malo.
Casi con un guión.
Pero vos sos bueno, podés ser de bueno.
Pero no es lo mío. Yo soy cocinero. A mí me gusta ver programas de cocina, me gusta ver los programas donde veo a los cocineros cocinar, y no donde veo cocineros, no sé, gritar o... Que no estoy criticando,
no,
simplemente yo no me siento cómodo en ese papel.
Lo sabemos. Las últimas, porque me están avisando, sí, que se tiene que ir, no, y yo
te
no quiero.
La tele, después como chef, ¿en qué lugar te pone? Digamos, te obliga más, te exige más allá que te da repercusión y te da conocimiento, y eso significa que la gente
lo va a parar, ¿no?
Y todo lo demás, pero digamos, te exige más, te demanda más. ¿En qué lugar te pone la tele?
Bueno, si hablamos de estos programas, porque lo he visto, porque son todos amigos los que han hecho Masterchef, te ponen un lugar, por lo menos, al menos en el que a mí no me gusta estar, que es la masividad y la gente tirándote encima tuyo, muchos de ellos sin tener idea de quién sos ni de qué haces. Y a mí me gustó mucho hacer televisión, siempre que hice, pero bueno, porque hacía lo que me gustaba. seguramente me sirvió y por supuesto que me sirvió, pero nunca, jamás, a pesar de que hice muchos años televisión, mi carrera pasó por ese lado. O sea, yo podía hacer televisión o no hacer y no iba a cambiar nada lo que yo hacía. Digamos, de hecho, por ahí en mi caso personal, la televisión no es que me trajo muchas otras cosas. Popularidad, que es muy lindo porque la gente se te acerca y todo el mundo te tira buena onda, y a mí me encanta cuando me dicen, siempre cuento una anécdota de gente a quien uno admira mucho, que como era el Flaco Spinetta, que le gustaba mucho la cocina, y un día un amigo mío que tocaba la batería con él, me llevó al concierto de él y el Flaco me hablaba de todos los programas que yo había hecho y de las recetas y los obucos y de este plato. No siento, por lo menos en mi caso, que me haya exigido o que me exija tener que estar más atento en lo que hago, sino que eso lo hago porque me parece que cuando tenés un restaurante tenés que estar atento y es importante que las cosas estén bien, pero no por la televisión. El año pasado hice un programa para la televisión, en Telefe, que si bien en un formato raro, porque era los domingos a las 11:30 de la noche, fue una serie de 10 programas que hicimos que se llamaba Donde comen los que saben. Y bueno, y también es curioso porque en la televisión abierta es más difícil hacer lo que uno quiere hacer, sino que te vienen a buscar para un proyecto. En este caso fue al revés. Propusimos algo y el canal lo aceptó y lo hicimos y estuvo muy bueno.
¡Qué bueno! ¡Viva la televisión abierta!
Me quedé pensando en Spinetta, que era muy cocinero, era muy de agasajar a sus músicos y me dijeron que era buen sushi man, ¿cierto?
Exactamente, ¿eso? ¿Verdad? Sí, muy fanático del sushi y su estudio medio que giraba alrededor de una gran cocina que tenía.
¿Cuándo fue la última vez que cocinaste, Fernando Troca?
Anoche.
¿Anoche para vos?
No, anoche para un evento, para un asado para 25 personas.
Ah, ¿estuviste haciendo asado?
Sí, anoche hicimos un asado. Pero cocino, en mi casa cocino casi todos los días. De hecho, soy la única persona que cocina en mi casa.
Y si no para algún evento, por ejemplo, o alguna circunstancia, porque ya no cocinás en los restaurantes.
En este momento, bueno, tuve un pequeño accidente hace un año y medio que me impide bastante estar trabajando en la cocina, sobre todo estar parado porque tuve una fractura en un pie bastante complicada. Pero, digamos, la apertura de orilla estuve bastante en la cocina en la medida que pude. Me gusta mucho. Santa Teresita creo que es el lugar donde más estoy adentro de una cocina. Es verdad que a esta altura de mi vida y en este momento de mi vida no trabajo ya tanto de noche y hasta tarde como en otras épocas, sino que hago otra vida. Pero me gusta mucho y creo que en mi casa es donde más disfruto hoy cocinar. Y Santa Teresita también es el lugar donde más me gusta estar en la cocina.
Hay una vez leí un reportaje que te hicieron y que te preguntaron qué comías en los aviones. Y vos dijiste, escuchá, Rafa, escuchá, Silvia, no como nada, trato de no comer.
Bueno, sabe comer.
¿Cómo haces para no comer en los aviones cuando son 12 horas de viaje?
No, bueno, el trato generalmente como antes de subir al avión. Me gusta mucho que cuando llega el momento del mantelito y que te van a decirles nada.
¿Ni tomás vino?
Sí,
el vino
tomo,
es rico.
Tomo un vino, tomo agua, sí, pero...
¿No comes las almendritas y te traen?
Esas también.
Ah, ¿viste? Como, sí, esas las también. Almendritas, sí.
Y por ahí a veces que te levantás y caminás y hay algunas cositas para comer, puedo comer, pero en general no me gusta comer arriba del avión.
Es fea la comida del avión, amigo.
Es que es muy difícil que sea de otra manera.
No, hay veces que es rica, pero no vamos a seguir nombrando marcas porque es una barbaridad de líneas aéreas que tienen. Tenés que ir al business, claro. que es muy caro, y algunas líneas aéreas que se esmeran, porque otras nada.
Lo que pasa es que depende de qué. Una pasta, no hay línea aérea, por más buena que sea, que logre comer una buena pasta después de que esté recalentada y hecha en un horno
eléctrico. Y una carne... Lo mismo.
Y una carne, si fuera un osobuco, por ejemplo, zafaría bastante más. Claro. Son largas cocciones.
El pescado, quizás, ¿no?
Depende del pescado, también puede... Depende de la preparación. Hay preparaciones que... Pero en general...
Pero no tratás ni probarla.
No. No, porque estén, digo, estoy diciendo que entiendo por qué la comida no es buena.
Hay que recalentada es,
por eso, es una comida recalentada y que además fue hecha con mucho tiempo de anticipación.
Mucho tiempo, no quiero ni saberlo.
Y entonces, si tengo la oportunidad, como en el aeropuerto, o digo, he comido a veces y como a veces arriba del avión. No es que tengo una regla que no como arriba de los aviones, pero trato de no comer arriba del avión.
Me encantó esa respuesta. Está buenísima, sí. y lo tengo muy en cuenta, esto de comer antes.
No, me acuerdo de una película de Hannibal Lecter, que él se llevaba su propia bendita. Pero era el cerebro de una persona.
No, guau. Fíjate. Pero no, está bueno llevarse la vianda también, ¿no? Sí. Aunque en realidad la gente aprovecha para distraerse un poco, porque tiene que pasar muchas horas.
Sí.
Fernando, muchas gracias por haber venido tanto tiempo a compartir con todos los oyentes de Radio Nacional.
Hay
de
una
verdad.
Pregunta de un oyente desafiante.
No, pues se tiene que ir el hombre.
No pasa nada, puedo estar 5 minutos.
En orillas de Miami, ¿vendés o presentan en el proboletas?
¿Todavía no está o está? ¿Está en
No, todavía
está previsto.
¿Todavía
no
¿Proboleta?
Sí,
ay, mirá lo que quieren saber, no se va a ir.
Todavía no está abierto, no está previsto servir proboleta y mollejas. No está previsto por ahora, pero las mollejas es muy argentino, ¿no?
Totalmente.
Orilla.
Sí, pero los americanos la molleja lo ven como algo como de otro planeta.
Cerebro del, de Aníbal Lecter.
No lo comen mucho. Entonces, lo que sí está previsto es poner en la carta cosas que la gente que se anime a comer.
Que se animen a comer,
sí.
Claro.
La proboleta, sí, esa es mucho más fácil.
Obvio, pero las achuras que para nosotros son
Es muy difícil.
Tradicionales.
Muy difícil. No, chinchulín ni hablar. Los americanos salen corriendo.
Sí, sí.
Y hay tanta cosa que aquí los argentinos hemos salido corriendo y estamos de a poco aprendiendo a comer. Carrillera, que también hay en Sucre.
Sí.
Me acuerdo algunas cosas que comen los italianos y que es re normal. Hemos hablado del rabo de toro acá, ¿no?
Sí,
o sea, aquí acá, ni por casualidad.
No, pero bueno, ahora la gente se anima mucho más a comer cosas. Pero bueno, eso yo creo que es porque los europeos han pasado la guerra y se han comido todo del animal, y se comen todo. Entonces, para nosotros la carne es algo como que estamos muy acostumbrados a comer. Cortes de lujo, que para en otros países son cortes de lujo.
Bueno, más allá de las deudas, de los vaivenes de la Argentina, de la recesión de la Argentina, por lo menos tenemos algo de qué alegrarnos, los que amamos la comida y los que se dedican a eso, como Fernando Troca, puede alegrarse de que durante toda su vida, a lo largo de su vida y cada vez más, está más de moda la comida, comer bien, comer rico y aconsejamos no comer mal, como pasó recién con los aviones. Eso es un buen dato y que, de que elegiste bien la tarea.
No, y que además me parece que los cocineros hoy tenemos como un... es importante el mensaje que tenemos para dar. Está buenísimo que esté de moda la cocina, sobre todo por eso, porque me parece que si podemos enseñar algo de lo que hacemos y enseñar a la gente a que antes de comer, hoy es algo que pasa mucho, hoy la gente antes de comer un pollo lo piensa mucho más que antes. Antes comíamos pollo, no sabíamos de dónde venía el pollo. Hoy la gente piensa, bueno, a ver el pollo,
que sea de campo, que sea que camine, exactamente.
Y eso me parece muy importante.
Gracias, Fernando, otra
Muchas
vez.
Muchas gracias a ustedes.
Nos despedimos con una voz en el teléfono, pero simplemente porque es la que elegimos, no porque lo querramos despedir con esto.
No. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su visión. Hay un misterio que le apresa el corazón.